Hi ha cantants que després de morts continuen lluirant batalles i guanyant-les. Aquest és el cas d'Alfredo Kraus, que ens deixava el setembre de 1999. Però ningú no ha deixat d'escoltar les seves gravacions, de veure en vídeo o DVD les seves actuacions, i fa unes setmanes us fèiem 5 cèntims de la seva favorita de Tòquio. I fins i tot es segueix escrivint sobre el ja mític tenor canari. Alfredo Kraus, Desde mis recuerdos, és el llibre que l'otorrinolaringòleg Eduardo Lucas Bueso ha publicat a Alcalá Grupo Editorial. Un volum esplèndid de 462 pàgines, escrit amb l'entusiasme de qui se sent amic dels bons amics i amb el rigor de qui sap de què i de qui es parla. I ara aprofitem per parlar-ne amb el mateix autor, Eduardo Lucas. Doctor Lucas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
C'était une fois à la cour d'Eisenach. Un petit avorton qui se nomme Kleinzack.
Doctor Lucas, un libro, si me lo permite, precioso y perfecto por ser completo, completísimo. Usted habla desde sus recuerdos, efectivamente. ¿Cuándo y cómo conoció a Alfredo Kraus?
Pues, hombre, conocerlo yo es evidentemente mucho antes que él a mí. Yo empecé a seguir su carrera en el año 60 o 61, que yo era un niño de 13 o 14 años, y me fascinó su voz, porque entonces yo solo oía el rock de Elvis Presley y aquellas cosas propias de la edad. Me fascinó la voz y empecé a seguirlo, y estuve 20 años siguiéndolo, y en el año 79, o sea, poco menos de 20 años después, tuve oportunidad de conocerlo en Canarias a raíz de un Rigoletto que se hizo en el Estadio Insular de Las Palmas, de carácter popular, benéfico,
sí.
Y una amiga común me lo presentó, y bueno, enseguida hubo un feeling, porque a él le gustaba muchísimo la medicina y la investigación sobre los fundamentos fisiológicos de su técnica. Enseguida hicimos amistad y hasta que murió. Estuvimos, por lo tanto, 20 años de gran amistad.
Precisamente habla usted de haberle conocido en el año 79 y justo su libro dedica, y estaremos de acuerdo en ello, un capítulo a los 80 que usted define como la mejor década, artísticamente hablando, de Alfredo Kraus, ¿no?
Bueno, yo distingo dos Alfredo Kraus desde el punto de vista técnico-artístico. El Kraus, desde su inicio profesional en el año 56... hasta finales de los 70, que tenía un tipo de técnica que él, por intuición y talento, fue modificando a partir de los 70 y hasta el final de su vida. Entonces siempre he dicho que el único tenor del mundo que era mejor que Alfredo Kraus en cuanto a voz era Alfredo Kraus más joven, esa primera etapa. Y el único tenor con más técnica que Alfredo Kraus era Alfredo Kraus en la segunda etapa. Porque él modificó su forma de emitir el sonido, lo hizo algo menos bello, quitó de su forma de emitir la voz los filados, los falsetes, y la voz la puso más en punta, más proyectada, era un pelín más metálica, pero infinitamente más segura, de más madurez, y entonces hizo una década en los años 80 que, teniendo las facultades todavía tremendamente alta, o sea, elevada, pues ya cantaba con una madurez y con una solvencia que me parecía de más calidad interpretativa que la anterior. Pero la anterior era más bello el sonido.
De hecho, usted dice en el libro que Edith Gruberova y Juan Diego Flórez, a quienes dedica el volumen, son herederos y continuadores de la más pura esencia del bel canto, cuyo máximo exponente o paladín fue Alfredo Kraus. Estaríamos también de acuerdo, pero precisamente el punto hasta el que Kraus resultaba único en su modo de hacer de cantar, ¿estaría precisamente en este dominio absoluto de la técnica, el canto puro, perfecto?
Pues sí, yo creo que Kraus no ha sido la mejor voz del siglo, pero la técnica más contrastada, y aquí no hay subjetividad, porque mi amistad en esto no me ciega, porque si me cegara, pues yo diría que la voz era la más bella, y no, la voz más bella para mí era Jaime Aragal, sin duda. Pero la técnica sí, porque hay una prueba objetiva. Un tenor que hace una carrera de más de 43 años y jamás cancela una función en ninguna situación patológica, quiere decir que tiene un dominio por encima de todo lo conocido. No se recuerda ningún cantante que cerca de 50 años de carrera no suspenda una sola función o no tenga un día una noche de fracaso, de sí. grandes fallos, uh-huh. en absoluto.
De lo que no cabe duda es de que Krauss era un cantante humano, humanísimo, porque precisamente le recordamos en su última actuación, en la que le vimos aquí, fue en el Festival de Peralada, un año y medio más o menos antes de morir, en la que la voz aparecía claramente velada por la tristeza.
Sí, hombre, por la tristeza y por otra cosa que ustedes desconocen. Uh-huh. Cuando Krauss cantó en Peralada, que yo asistí, yo, a pesar de ser tan amigo y ser médico y foniatra, no me daba cuenta el deterioro físico que tenía, uh-huh. porque a la raíz de la enfermedad de su mujer sí. Contrajo cáncer de páncreas. Sí. Lo que pasa es que como tenía una salud de hierro, pues no se detectó hasta el mes de marzo del año siguiente. Uh-huh. Pero tengan en cuenta que cuando se detectó estaba invadido entero el organismo. Yeah. Tenía metástasis en hígado, en la escápula, en el pulmón. Quiere decir que llevaba muchos meses de enfermedad y cuando cantó allí, la tristeza que reflejaba, que era evidente porque no superó del todo nunca la desaparición de Rosy, de sí, su mujer, sí. pero también tenía un importantísimo cuadro de invasión tumoral.
Uh-huh. Hablemos un poco, porque usted es médico y precisamente hay un aspecto de su voz que me parece absolutamente inédito en el modo de tratar usted al cantante, y es que se incluyen en el libro una serie de fotografías y de radiografías de la laringe de Alfredo Krauss. Ahí estaba parte o todo de sus capacidades y potencialidades, ¿no?
No. La laringe no es la causa, la morfología de una laringe uh-huh. no es la causante de un canto excepcional. El canto tiene una cantidad de componentes que lo integran, como el sistema nervioso central, el talento, la musicalidad, los resonadores, que es la clave del color de la voz, uh-huh. es decir, las cavidades huecas que hay en la cabeza, los sí. senos, para vacilar y tal. La laringe es una laringe sana, pero yo le pongo a usted un ejemplo y lo entenderá rápidamente. Las piernas de Ronaldinho no son distintas a las de cualquier deportista, uh-huh. y sin embargo es el mejor jugador que yo he visto jamás. Uh-huh. Y por muy atento que uno mire las piernas, no descubre por qué juega como juega de bien. ¿Por qué? Pues porque el juego, el fútbol está en el talento, en la habilidad, hay una serie de cualidades objetivables, una y otras no objetivables. Lo único objetivable pues que es un deportista bien dotado, pero hay mucha gente bien dotada que no sabe jugar al fútbol. Y esto es igual, hay laringe sana, muy bien desarrollada, la suya no tenía nada de particular. Yo la reflejo precisamente para exponer esa teoría, pero es una laringe como la de cualquier persona que tenga destreza y que sea sana, pero no tenía unas particularidades anatómicas que objetivaran por qué cantaba bien.
Questa fu la prima parisono a quant'al mentre d'intorno mi vedo del mio cuore l'impero non cedo meglio ad una che ad altra beltà.
Alfredo Krauss, des de los recuerdos del doctor Eduardo Lucas Bueso, un llibre publicat al Alcalá Grupo Editorial. Eduardo Lucas Bueso és metge, foniatra i també amic personal d'Alfredo Krauss. ¿Cómo era Krauss en la distància corta entre sus amigos?
Entre su amigo era toda la antítesis de la imagen que tenía de distante, uh-huh. que no era tal, porque él siempre fue correcto. Lo que pasa es que él no daba confianza en los entornos musicales a la gente porque se lo hubieran comido, literalmente. Pero luego él, en la vida cotidiana, era un ser entrañable, tranquilo, sencillo, centrado y tremendamente humano. Un hombre que jamás criticaba ni se metía en la vida de nadie. Y luego era muy amigo de sus amigos, los cuales elegía por su calidad humana y no por su condición social ni económica ni nada de eso. Lo mismo tenía amistad con el rey que podía tener amistad con un gitano. Uh-huh. Él no tenía discriminación de ningún tipo y era un ser muy, muy especialmente natural y sencillo.
Uh-huh. Tan sencillo como alguna fotografía incluida en su libro, algunas de ellas muy curiosas, porque se incluyen, por ejemplo, fotografías de los años 50 en la que Krauss aparece fumando, algo inédito en un cantante, aunque Di Stefano nunca dejó de fumar puros, o incluso hay fotografías de Montserrat Caballé hace unos 30 años en algunas fotografías con un cigarrillo entre los dedos. Pero Alfredo Krauss era un hombre pulcrísimo y muy ordenado en su quehacer cotidiano, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el tema del tabaco, él al principio fumaba ligeramente y un día dice él que estaba en su chalet en Lanzarote y mirando al mar y estaba fumando un cigarro y pensó, ¿y qué hago yo fumando un cigarro si a mí tampoco esto me llama la atención y a lo mejor me perjudica? Y desde entonces se convirtió en un acérrimo luchador contra el tabaco, curiosamente.
El libro cuenta, además de su sesudo texto, sesudo e interesantísimo texto y muy documentado, con colaboraciones de críticos y musicólogos como son Arturo Reverte, Roger Lié, Joaquín Martín de Sagarmiñaga, Antonio Fuentes, que de hecho radiografían cada uno de los personajes que hicieron de Kraus su intérprete de referencia. Mucho trabajo para un libro soberbio, tanto a nivel escrito como documentado y planificado. Doctor Lucas, ¿durante cuánto tiempo?
Escribiendo el libro 5 años, casi cerca de 6 años. Desde que murió él, yo nunca había pensado en escribir el libro, pero yo desde que falleció consideré que tenía un patrimonio enorme de documentos, de grabaciones. Yo le estuve grabando 20 años su ensayo con su permiso y su complacencia absoluta. Y fotografía, yo le hacía fotografía en cada momento porque pensaba que eran documentos importantes sin pensar en escribir el libro. Al desaparecer él, pensé que todos esos documentos, si les daba forma y los pasaba a un libro, pues podía hacer una biografía interesante para las generaciones futuras de alumnos de canto, de cantantes jóvenes o de personas que amaron tremendamente su carrera. Y entonces fue cuando me decidí. Ahora, reunir el material y ordenarlo, yo que soy un poco bohemio y un poco desastre, me costó mucho trabajo y me pude valer gracias a que siempre que yo grababa algo o hacía una foto le ponía la fecha. Uh-huh. Eso me dio un control cronológico de su vida, tanto artística como humana, que me ayudó. Pero en fin, el libro tiene fallos y algún que otro error y alguna que otra repetición, por ejemplo el artículo de Reverter. Uh-huh. Que lo puse en la semblanza y lo sí. Puse en la descripción de su...
Sí, de su Werther.
De su Werther. Pero bien, yo espero que una segunda edición, si esta sigue saliendo al mercado como hasta ahora, pues rectificar lo que hay y añadir algún crítico más de prestigio, pues por enriquecer un poco lo que es el libro en general.
Segunda edición, evidentemente, se la merece un libro tan pulcro como este, y si me lo permite, no es una biografía, es mucho más que una biografía, es un verdadero documento testimonial de primera mano de alguien que conoció bien y muy bien a Alfredo Kraus desde la vertiente humana y la vertiente musical, de modo que, en todo caso, para nosotros ha sido más que una biografía, un verdadero regalo y un auténtico placer poderlo leer e incluso poderlo mirar, porque es un libro que se lee pero que también se mira y evidentemente se puede escuchar a través de las, afortunadamente, muchas grabaciones que quedan de Alfredo Kraus. Eduardo Lucas Bueso, autor de Alfredo Kraus desde mis recuerdos, del grupo Alcalá Editorial. Muchísimas gracias por su atención y enhorabuena por este libro y esperemos que efectivamente salga una segunda, tercera, cuarta edición, porque evidentemente Kraus ha dejado un testimonio palpable a lo largo de la historia de la ópera del siglo XX y hay muchísimas generaciones que no lo verán, no lo han visto nunca y tienen que conocerlo. En parte gracias a su libro esto será posible. Doctor Lucas, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por su amabilidad y por su conocimiento y documentación sobre el tema.
Gracias, buenas tardes.
Adiós.
À cette voix, quel trouble agitait tout mon être. Quel fol espoir, comment ai-je cru reconnaître? Hélas, devant mes yeux déjà, pauvre associé, la même vision, tant de fois a passé. C'est le remords, la fièvre, le délire. Zurga doit tout savoir, j'aurais dû tout lui dire. Parjure à mon serment, je voulus la revoir. J'ai découvert sa trace et j'ai suivi ses pas et caché dans la nuit et soupirant tout bas, j'écoutais ses doux chants emportés dans l'espace. Thank you.
La tècnica impecable al servei de l'art indiscutible, Je crois entendre encore, ària de Nadir, dels Pescadors de Perles de Charles Bizet, amb la veu d'Alfredo Kraus. El tenor canari, mort el 1999 i que ha estat objecte del llibre Alfredo Kraus, des de los recuerdos d'Eduardo Lucas Bueso, publicat al Calagrupo Editorial, un dels millors records que acompanyen la memòria de l'extraordinari tenor canari, Alfredo Kraus.